Gracias a Dios es viernes y llegó la hora de la agenda de fin de semana, la agenda de libros, de películas, de temas culturales. Estamos en contacto con Matías Rivas a través del teléfono y estoy aquí en el estudio de Duna con Arturo Fonten. Les doy a ambos la bienvenida.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Matías, estás ahí, ¿no?
Estoy muy feliz de estar con usted.
Bien. Oye, Matías, yo quiero hablar de una película y quiero hablar de una novela. De la película me interesa hablar porque es una película de un estreno reciente que está ofreciendo tanto Cine Hoyts como Cinemark. Es una película testimonial, llamémoslo así, de ficción, pero inspirada en hechos reales. Se llama El Mauritano. El Mauritano es uno de los cientos de sospechosos de colaborar con el extremismo islámico que fueron a parar a la prisión de Guantánamo en Cuba. En una acción del gobierno americano abiertamente irregular, porque esta gente estuvo años siendo investigada, pero no sí, se le hacía...
Sí, sin proceso formal judicial.
Sin proceso formal judicial.
Detenciones infinitas.
Y además sometidos muchas veces a régimen de tortura, digamos, de tortura. Y de hecho, bueno, ahí hay una discusión, oye, qué interesante, ¿no? O sea, políticamente bien incorrecta, pero ¿sirve para algo la tortura? Rumsfeld decía que sí. Rumsfeld decía que varios antecedentes que permitieron desarticular bandas, atentados o grupos de acción extremista se habían conseguido a través de la tortura. Es bien terrible hablar de ese tema, digamos, ¿no?
Sí, eso no lo hace legítimo.
No lo hace, pero es que a mí ese discurso, esa discusión en la derecha me parece tan incendiaria como cuando desde la izquierda te empiezan a decir que la violencia sirve y es útil. Lo comparo, es más o menos parecido, ese planteamiento.
Héctor,
sí.
Discúlpale, pero sabes que yo me acuerdo que por lo menos en dos periodos, estoy haciendo un paréntesis, se discutió como públicamente, a mí me llamaba la atención la validez o no de la tortura. Fue con Rumsfeld y después con Dick Cheney. Y los dos, porque aparecían imágenes, ¿se acuerdan de Abu Dhabi, de no sé qué lugares que eran?
Bueno, ¿se acuerdan la película de Bigelow, la película de sí, pues, la captura de Bin Laden?
Sí.
Ahí también aparece una escena de tortura al comienzo, sí. ¿Te acuerdas? Que practica un hombre de la CIA. Pero nada de eso hace esto éticamente aceptable.
No,
pero los franceses usaron esto profusamente y abiertamente y metódicamente en Argelia, ¿no?
O sea, yo entiendo que el general Raúl Salam llegó al siguiente extremo de decir, a ver si no es para tanto, digamos. Pero ¿cómo le dijeron si no es para tanto? No, si yo me sometí a lo mismo.
Bueno, lo hizo y lo hizo en público. ¿Sí? Pero claro, parece que no fue una cosa demasiado violenta la que le hicieron en público. Pero no, en todo caso, los franceses lo han reconocido, los que participaron en esa época. Pero nada de eso lo justifica.
Sí, lo vieron a reconocer como 40 años después, eso sí.
Sí, sí.
Bueno, volvamos a la película. Esta es una obra de un realizador escocés que algún crédito tiene, que se llama Kevin MacDonald, y que hizo una película que a mí me pareció un vacunazo, que se llama El último rey de Escocia, que era una película inspirada en la relación de un médico occidental, inglés entiendo que era, con Idi Amin, y registra básicamente el proceso final de Idi Amin, digamos, ya cuando su paranoia, su psicopatía, sus patologías, digamos, estaban completamente desplegadas y Uganda iba, digamos, en caída libre. Bueno, en esta película sigue la historia de un habitante de Mauritania emparentado con Bin Laden. Es un hombre que alguna vez recibió un llamado telefónico suyo. Está acusado por la CIA de reclutar para esta célula extremista. Está acusado de reclutar gente, combatientes en Alemania. Y la película ciertamente es una aproximación al calvario que él vivió hasta que una abogada americana de buenos sentimientos y de cierta fuerza de voluntad, que es Jodie Foster, toma su caso, lo lleva ante las cortes norteamericanas y lo termina liberando de culpa, digamos, lo termina liberando de culpa en los tribunales, pero de ahí a que se demoró muchos años más, digamos, para que efectivamente el sujeto fuera liberado de Guantánamo. Esa es la película, es una película hecha con sentimiento, diría yo, con emoción, en base a muchos lugares comunes. Es una película previsible. Yo al cine de McDonald le encuentro una deriva fascista, no, racista, quiero decir, no fascista, racista, por cuanto sus héroes tienden a ser más bien del mundo occidental que del mundo oriental. Y el protagonismo de este sujeto, del mauritano, digamos, está muy disputado, digamos, por la abogada. Es la abogada la que se cubre de gloria, así como era el británico el que se cubría de gloria en el caso de El Último Rey de Escocia, y no había ni un ser pensante en Uganda, digamos, que se le ocurriera pensar que se podía pensar en democracia, que se podía pensar en... No, pues si son negros, ¿cómo se les va a ocurrir eso, digamos, ¿no? Entonces, me parece bien discutible el cine de este cine de Kevin MacDonald. Le encuentro, como digo, esa deriva bien racista. La película me parece muy rutinaria, muy simplona. Yo creo que hay un problema con las películas de víctimas de abusos, de violaciones a derechos humanos, porque a él, tú muestras una tortura, después otra, pero ahí hay algo que está fallando, no implica la emoción, no te compromete mucho, lo miras de lejos. Y al otro lado tienes a este ángel guardián que es Jodie Foster, digamos, que desde Norteamérica, digamos, le diga por él. No me convence mucho ni la trama, ni me convence mucho el aparato dramático que hay detrás de esta película. Quiero decir dos palabras sobre la experiencia misma de verla, porque estas películas están en los sitios de Cinehoyt y Cinemark, y uno las puede ver online, lo cual es harta gracia, encuentro yo.
Sí, eso facilita mucho la cosa.
Facilita mucho la cosa, sí. Facilita la cosa, pero también la complica, porque primero te metes a esas salas y obviamente que debería haber un rincón especial en estas páginas, digamos, para las transmisiones online. No, Cinehoyt no te permite, entonces uno tiene que meterse a la función de las 10:30, digamos. Entonces uno queda con la duda, ¿la tendré que ver a las 10:30? O entonces, ante esa duda, yo me salí de Cinehoyt y me fui a Cinemark. En Cinemark compré mi entrada, $3,900. Compré mi entrada y después de no poca gimnasia digital, digamos, logro comprar finalmente y me dice: usted, la operación ha sido exitosa aquí y allá, y aparece un recuadro que me dice, reproduzca la película. Empiezo a reproducir la película y me aparece el agente topo. O sea, yo había comprado el Mauritano, me aparece el agente topo. Entonces, acudo a un WhatsApp que tiene instalada la empresa para decir, oiga, yo compré una entrada en Mauritano y me está apareciendo el agente topo. Y me responden esto. Por favor, considera que este medio, o sea, el WhatsApp, solo damos asistencia técnica relacionada con la reproducción de la película. Para temas comerciales o errores en la entrega de PIN o código de acceso, debes contactarte con quien te realizó el envío o debía hacerlo. No, lo encontré de Ripley. O sea, esto, digamos, yo esto lo escribiría en mármol en el Cernac. Lo escribiría en mármol en el Cernac porque me parece, a ver, de una tontera, de una estupidez, de una insensibilidad, de una... No, increíble. Después, la verdad es que me corrigieron el error. O sea, lo tuve que corregir yo. El sitio está en inglés, lo cual, a ver, está bien, digamos. Pero no sé si está tan bien en un país que se...
Parece que se habla castellano.
Claro, que no somos bilingües, ¿no? Entonces, me pareció bien picante y flight al final la experiencia. Y la película, a ver, menos que regular, pues, ¿no? Y si uno está en ese planteamiento que yo cada vez lo acojo más, digamos, de que las películas o son buenas o son malas, esta no me cabe la menor duda en ubicarla. No me cabe la menor duda en ubicarla. Quiero decir dos palabras y quiero salirme del cine, porque quiero decir dos palabras sobre una novela que yo leí hace mucho tiempo, bastante tiempo, que se llama M, el hijo del siglo, de Antonio Scurati, un académico, novelista, escritor italiano, joven, un hombre que debe tener unos menos de 50 años. Es un investigador, un académico, y que escribió una novela biográfica, pero de gran investigación histórica y documental, sobre Benito Mussolini. Y que es una novela que habla bastante, o sea, ilumina bastante los orígenes del fascismo italiano, que es como, a ver, como fenómeno político, es, a ver, digamos, original en el sentido de que es muy del año 20 o incluso un poquito antes, ¿no? Viene de la Europa que emerge de la Primera Guerra Mundial. Y que establece, digamos, cuál es el origen exacto, digamos, de esta ideología que, a ver, con la cual Benito Mussolini, digamos, termina no solamente imponiéndose, sino que conquistando buena parte de Europa. Es interesante que el origen del fascismo está muy relacionado con la desmovilización de los ejércitos italianos. O sea, de un día para otro, literalmente de un día para otro, 4 o 5 millones de soldados italianos fueron desmovilizados y lanzados a la calle. Es una cosa que hoy día nos parece inverosímil, pero así fue, digamos. Entonces quedó una multitud de gente, a ver, Italia había ganado la guerra, quedó una multitud de gente cesante, abandonada, entregada a su suerte, en medio de una crisis económica descomunal, que va a ser el sedimento, la tierra sobre la cual Benito Mussolini va a construir su plataforma, digamos, su plataforma. Benito Mussolini durante los años de la guerra era militante del Partido Socialista Italiano. Él se sale del partido, digamos, y su primer contingente, su primer público, su primer grupo de referencia, digamos, es esta multitud de gente empobrecida, de gente abandonada, de gente que se sintió muy, muy traicionada por el país, y con la cual él construye primero un partido, y es una, a ver, en los orígenes el partido, el movimiento fascista, digamos, está muy asociado a ese desencanto y también muy asociado a la violencia y al AMPA, incluso al AMPA, al matonaje. O sea, este es un partido del resentimiento, es un partido de la angustia, es un partido y de la violencia, pero de la violencia así ejercida, asumida sin culpa y en términos extremos. En términos extremos, como respuesta a la Italia de esos momentos.
Oye, sin perjuicio de eso, hay que recordar, no en la novela ya, sino en la realidad, que Mussolini llega al poder democráticamente, llega como primer ministro del sistema parlamentario italiano, ¿no? Claro. Y tarda como 2 años en realmente tomar el poder.
Esta novela, oye, llega hasta el año 25 nomás, o sea, desde los orígenes de Mussolini hasta el año 25, o sea, él asume el poder, yo creo, por ahí por el 22, 23.
Sí, debe ser probablemente, ¿no?, cuando ya se consolida el fascismo, porque claro, él desde el cargo de primer ministro construye la dictadura en el fondo. Claro. Pero lo hace legalmente, modifica el
legalmente,
sistema electoral,
sin duda.
Entonces, es interesante porque hay una combinación de violencia con legalidad.
Esta novela es una novela, como yo he dicho, una novela biográfica, una novela muy documental, parece que tiene muy buena información histórica. Es una novela coral también, porque está escrita desde la percepción y desde la figura de Mussolini, pero también desde la figura de otros actores de la época. A mí me parece como proyecto literario un fracaso.
Ah,
sí, me parece un fracaso, digamos, porque me parece una novela reiterativa. Tiene un tono que es muy convincente y un tono muy elocuente inicial, pero tiene el mismo tono siempre.
Ya. ¿Y cuántas páginas tiene más o
menos? 800.
Ah, diablo. Ya.
800. Ya, esto va a ser un tríptico. Ahora yo llego hasta aquí, digamos.
Tú llegas hasta aquí.
Sí, yo no voy a esperar que Scurati escriba
el segundo tomo.
Escriba el segundo tomo, que me imagino que va a tener 1500 páginas y el otro no sé cuántas, digamos, pero yo llego hasta aquí, me bajo y me devuelvo a mi casa, digamos. Sí, me parece fracasado, me parece interesante por la cantidad de insumos históricos que convoca. Por ese lado me parece muy interesante, pero como proyecto literario, no, me parece que no tiene desarrollo, que no tiene desarrollo. Incluso más, me lleva a pensar lo siguiente, oye, yo creo que no se puede hacer una película, no se puede escribir una novela desde un personaje que tú desprecias. Tengo esa percepción. O es muy difícil hacerlo. O es muy difícil hacerlo.
O tiene que hacerse con mucho humor.
¿Humor? Bueno, pero aquí no... No, no,
no hay humor.
No, nada. O sea, nada. Nada.
La única manifestación que uno le permite tragarse una obra donde hay odio, desprecio, es que hay humor también.
Claro, porque mira...
se convierta en algo más...
Humor puede ser demasiado... Es pedirle demasiado. Ironía. O sea, distancia, capacidad para ver un poquito más lejos. Entonces, por ejemplo, aquí la misma mala leche que hay para describir a los sentimientos de Mussolini, su vida sentimental, su economía, porque un hombre que al comienzo, digamos, o sea, el año 19, digamos, anda a palos con el águila, digamos, ¿no? Y es un tipo patético, digamos, que piensa que puede tener un gran destino, digamos, pero ¿qué gran destino iba a tener si era un loser profesional, digamos, ¿no? Bueno, algo parecido a lo que le ocurrió a Hitler, digamos, ¿no?
Son dos figuras
Claro, son dos figuras.
paralelas.
Entonces, pero tú no puedes, es muy difícil meterte en el pellejo, en el prisma de ellos, digamos, ¿no? Porque además tienen una faceta, a ver, unos delirios de grandeza que son realmente patológicos, digamos. Pero los tipos parece que operaban desde ahí y son verdaderos, pero hacerlos convincente es muy difícil. Y esta novela eso no lo hace convincente. Y tampoco hace convincente porque tú de repente ahí está la figura de un profesor, del Partido Socialista que lo van a matar, digamos. Y desde luego esa es una santificación, una geografía, digamos, de este militante cuya gracia básica, digamos, claro, es democrático, pero cuya única gracia, cuyo único, o sea, está en la historia, digamos, porque fue víctima. Y a mí, por lo menos, las víctimas, a ver, me conduelen, pero a ver, no creo que alguien sea mucho mejor moralmente por el hecho de ser víctima. Para mí eso no me... No, 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 no. O sea, ahí la novela se refugia un poco en esta ideología del victimismo actual que me parece bien repugnante. Eso es lo que quería decir de M, el hijo del siglo, de Antonio Scurati, que está editado por el sello Alfaguara. Y que es una novela, como digo, voluminosa, grande, clarificadora en un sentido, muy poco clarificadora en otro.
Y ni
Matías.
siquiera es entretenido, ¿no?
Mira, es entretenido, entretenido. A mí me interesa el periodo histórico. Y la película, la novela entrega hartos insumos en
Ya, te
ese.
permite
Te
imaginar la
permite imaginar,
época.
claro. Ahora, me habría gustado, digamos, que en 800 páginas me contaran toda la historia de Mussolini, incluida la guerra, pero aquí no,
No,
pues
no, no, es
se
el
va
primero
día,
de tres tomos.
se va día por día, artículo por artículo, entonces, y lo encuentro que tiene un problema, digamos, en que la voz narrativa es siempre igual, siempre la misma. Entonces, esta es una novela que no tiene clímax. No tiene clímax, está siempre en las nubes, digamos.
Bien
Matías.
particular, no me tincó mucho reconocértelo. Oye, Héctor, yo con cierto retraso, les quiero comentar los dos también, me imagino que a ustedes les puede interesar y a varias de las personas que nos escuchan, un libro que se llama The Book, de la revista Cosas. En el fondo resume la revista Cosas que se acabó, 50 años de esta publicación. El libro está dividido en la parte historia, política, cultura y sociedad. Es muy impresionante, es una especie de table book. Es muy impresionante, ¿por qué? Porque en estos momentos, cuando miramos este libro, estamos viendo un mundo que definitivamente se fue, al menos por un rato largo. Hay muchos personajes y muchas fotografías espectaculares. Creo que es un documento cultural importante, tanto de la vida social como de la vida política. Escriben Gumucio, escribe la Mónica González, Andrés Benítez, la Paula Codú, crónicas respecto a estos años, pero a mí, que me parecen bien y está todo ok, pero la parte más impactante es pegarle un ojo a lo que es la vida social de hace unos 30, 40
Sí,
años.
eso te iba a preguntar, ¿qué periodo cubre?
50 años.
¿Pero desde dónde? ¿Desde qué fecha a qué
Hasta
fecha?
el día de hoy, de aquí para atrás, o sea, parece el
Ya.
79, baile de máscara en el Teatro Municipal, por ejemplo.
Arturo fue ese, a ese.
O sea, yo creo que
No
ustedes
vivía en
fueron
Chile
los
en esa época,
protagonistas
así que no
varios,
fui.
Después aquí la boda del príncipe inglés y la actriz norteamericana que quebró gran parte de las tradiciones, Meg y Ryan, o sea, llega hasta estos días.
Ya.
Y Kim Kardashian y toda la cosa, pero sobre están, por ejemplo, las portadas de todas las revistas. Es espectacular ver el tipo de cambio en mujeres, de gusto, de quién eran los íconos de una época. Y hay secciones, como les digo, donde aparece la vida social y uno puede reconocer
bueno,
a
muchos. La mitad, de las portadas era Carolina de Mónaco, ¿no?
No, una época, claro, pero después cambia mucho, hay hombres que aparecen, hay gente que se reitera. O sea, uno podría sacar, para decírtelo de alguna manera, leerlo y tenerlo como un documento, también se pueden sacar muchas conclusiones. Un poquito más densa de quiénes son las cosas que se reiteran en estos últimos 50 años y que en este libro, quieran o no, aparecen. Aquí estoy viendo, por ejemplo, la Julita Astaburuaga con Diego Maqueira, abrazado de mucha gente, el Palacio Concilio, que es lo que era un mundo que hoy día puede ser muy considerado repugnante, hasta el matrimonio de Cecilia Bolocco con Michael Young, por ejemplo, nadie se acuerda de eso, pero yo me acuerdo perfectamente. Y el Chile de estos años era bastante libre desde hace 50 años atrás, salvo la época, claro, de la dictadura. Me refiero en la parte moral, se ve un Chile menos pacato del que creemos tener, quizás porque ese es el enfoque del libro. Y es muy entretenido pegarle una mirada, no sé, tenerlo, leerlo. Es grande, eso sí, está dividido en dos secciones. Pero vale la pena, cuesta algo así como 39.900 pesos, que hoy día las novelas cuestan un poco más, y lo recomiendo, no sé, como...
¿El tamaño es como el tamaño de la revista?
No, un tamaño grande, más como de libro de mesa.
Ah, ya, ya.
Se juega por eso, entonces uno ve no es una cuestión que te lleves a la cama a leer, no, se mira. Está hecho deliberadamente así. No sé, es una apuesta. Yo reconozco que me gustó el libro y me parece que lo recomiendo, sobre todo en estos tiempos, un libro que se puede compartir, de reírse, de las fotos, de mirar, de comentar, sobre todo la gente que tiene cierta edad, por cierto, no es para jóvenes. Eso quería recomendar. Se llama Cosas de Book y se compra por, supongo que librería, y también yo lo compré por Instagram, así que hay varias fórmulas.
Qué bien. También
quería comentar la aparición de un libro que yo me imagino que Arturo conoce, un libro de mítico de la poesía chilena, que se llama Gracias por la atención dispensada, de Eric Polhamer. Sí, Polhamer es un personaje que tiene muchas aristas, una de ellas media payasesca, que a mi entender no la ha hecho bien para la lectura de sus libros, porque un poeta bastante bueno y no tan payaso como se muestra en la televisión o como se mostraba. Este libro está editado por Bastante, que se llama la editorial, tiene una portada preciosa, y tiene también los poemas, por cierto, que hicieron famoso a Polhamer, entre otros, el poema Usted.
Usted, que es un gran poema ese.
Bueno, sí. Yo creo que vale la pena. Este libro, hay otro poema que se llama Miedo a la Noche y otro que se llama Los Helicópteros, que también era mítico en esa época.
Sí.
Estaba hablando de la década de los 80. Y este libro no solo sobrevive a eso, sino que sobrevive bastante bien, digamos, en el sentido que cada uno de los poemas se leen con placer. Están liberados, digamos así, de la atadura de pertenecer o a Nicanor Parra o a Enrique Lino o a ondas literarias. Polhamer tiene su propio, llamémoslo, estilo. Ese estilo en esta época es bien ajustado, ¿eh? No es un gallo desparramado para escribir para nada. Y un libro en el cual uno entra con mucha facilidad. Es breve y, como digo, lo recomiendo intensamente porque yo creo que además se puede acercar cualquier lector a él.
¿Y comienza con el Usted va en la micro?
Sí, ya, comienza con ese poema.
Ya. Oye, María, ¿este libro de qué años es más o menos cuando apareció?
Mira, la primera edición de este libro, te digo el tiro, Héctor, es del año 80, pero debe haber sido publicado el año déjame, se lo tengo aquí en mis manos, 86.
Ya.
86.
Ahí salió la primera vez.
La primera vez. Produjo mucho impacto, me acuerdo, y ese poema sobre todo pasó a ser un poema icónico, un poema extraordinario.
Y hay
que, pero hay muchos otros poemas magníficos ahí. El de los helicópteros que tú recuerdas, también lo recuerdo bien, gran poema.
Era como un mito el tema del poema del helicóptero, que estábamos con las protestas y apareció el helicóptero. Entonces el poema no hablaba de nada violento, sino que hablaba solo de los helicópteros. O sea, había ahí todo un juego con... No es un libro, llamémoslo así, político, sino que todo esto pasa por los costados de la política. Está muy bien eso.
Pero de acuerdo.
Sí, trata de esos años. Mm.
No, un gran poeta, Eric.
Sí, tiene otro libro sobre las vírgenes de Chile, que también lo recomiendo, que vale la pena. Sí. También es un gran libro.
Sí.
Tú estás leyendo una novela, me dijiste, Arturo, ¿no?
Mira, leí un libro de cuentos y un libro y una novela. No sé si ustedes recuerdan, pero en Cien Años de Soledad hay un personaje que se llama Álvaro, que es uno de los discutidores que se juntan en la Biblioteca del Catalán. Bueno, antes de que Macondo sea borrado por el huracán, ¿no? Y este Álvaro huye en un tren que no termina nunca de llegar. Bueno, este Álvaro existe, ¿ah? Es Álvaro Cepeda Zamudio, un escritor, amigo de García Márquez en Barranquilla, que llega a ser director del Nacional. En ese momento García Márquez es director de la versión vespertina. Uno se olvida que García Márquez hizo una vida profesional de periodista bien profesional, ¿no?
Sí.
No solamente escribiendo esas famosas crónicas más personales, sino que también dirigió la edición vespertina del Nacional. Y durante muchos años mandaba una crónica diaria desde México. En fin, he leído el libro. Este libro fue publicado, un libro de cuentos que se llama Todos estábamos a la espera. Fue publicado el año 54. Y el propio García Márquez lo reseñó muy entusiastamente. Y después publicó el año 62 La Casa Grande, una novela. Esto está editado por Alfaguara el año 2015. Se vino a reeditar toda la obra de este hombre en conjunto. Hay unas cartas que se han publicado de respuesta a Carmen Balcells, que le suplica que le mande sus libros para publicarlos y darle una gran audiencia. Y que él contesta diciendo que, bueno, que ya lo va a hacer, que no ha podido terminar, que más adelante, qué sé yo. Como que él fue un personaje que estuvo a la espera de escribir algo que no escribió. Pero esos cuentos de Todos estábamos a la espera son del año 54, son extraordinarios. Él es un maestro de la omisión, de escamotear información y crear con eso suspenso. La mirada que él tiene se acerca mucho a la mirada de García Márquez. Muy difícil pensar en uno sin el otro. Se ve que eran como... tenían mucho en común estos dos. Este es un hombre que se educó en un colegio americano, que aprendió muy bien inglés, que se fue a la Universidad de Columbia a estudiar periodismo, estuvo un tiempo en Estados Unidos, muy buen lector de la literatura americana de la época, de Faulkner, qué sé yo, de Hemingway, de Saroyan, qué sé yo, y que trae todo eso, digamos, a su literatura. Y como digo, es claro, hoy día es imposible leerlo sin pensar en lo que hace después García Márquez, ¿no es cierto? Y la influencia que tiene sobre García Márquez. De hecho, por ejemplo, la famosa matanza de las bananeras, después de la huelga de las bananeras del año 1928, que aparece en Cien Años de Soledad, está antes que eso en La Casa Grande. Y es interesante lo que el propio García Márquez comenta, digamos, ¿no? Él va a decir que él logra destilar, y cito a García Márquez, de un hecho histórico terrible como fue ese, su esencia mítica. Esta capacidad de destilar la esencia mítica de ciertos acontecimientos, digamos, va a ser justamente la misma mirada de García Márquez. Este hombre muere el año 72, me parece, por ahí en un hospital en Nueva York de cáncer. Es un tipo bastante, un periodista exitoso, pero a la vez muy bohemio, muy culto.
¿Arturo?
Dime. Sí.
Perdona, me recordó, tiene algo, no tienen nada que ver, pero otro personaje escribe cuentos muy menor de esa época, pero muy importante también, Luis Loaiza, ¿no?
Bueno, sí. Te hace pensar en ese tipo de figura. Mira, lo interesante de este tipo, uno se pregunta qué habría pasado con esta literatura de Cepeda Zamudio si no hubiera existido García Márquez, digamos, ¿no? Porque es imposible leerlo sin pensar lo que, a partir de ese mismo tipo de mirada, va a ser García Márquez. No tiene, yo diría, a ver, es un escritor tal vez más pasado para la punta que García Márquez, más experimental que García Márquez. No tiene la visión de totalidad que tiene García Márquez. García Márquez en ese sentido es más redondo, ¿no? Y entonces llega más fácil también al público, se lee mucho más fácil García Márquez. Pero la sensación de que, digamos, no hay duda que este es uno de los creadores del boom, este es uno de los personajes que está detrás, digamos, de lo que pasó en ese extraño, maravilloso momento, ¿no es cierto?, en que pudimos leer esas novelas que eran como milagrosas, ¿no?, que producía García Márquez, esa sensación de entrar en un mundo desconocido. Bueno, este hombre te acerca mucho a eso, ¿no? Es muy interesante, Cepeda Zamudio está editado por Alfaguara, o reeditado por Alfaguara, porque son ediciones antiguas. Lo recomiendo sin vacilar para quienes les interese el tema un poco de dónde surge García Márquez, de dónde surge en general el boom latinoamericano, pero incluso a quienes no les interesa el boom y simplemente quieren leer muy buenos cuentos.
Qué bien, qué bien. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Quedamos entonces en que a partir de este momento el fin de semana puede comenzar. Descansen, recluyanse, cuídense, vean películas, lean, qué sé yo. Nos encontramos la próxima semana. ¿Perdón, Marías?
Yo decía que hay que buscar la levedad.
Bien, bien. En este país donde todo se está densificando mucho, ¿no?
Por eso hay que buscarla, yo digo, salir a pillarla por ahí.
Sí. No hay que salir mucho, eso sí.
No, para eso la cabeza.
Hay que salir a vacunarse nomás.
Sí, claro.
Ya, muchas gracias por la sintonía. Nos encontramos la próxima semana. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.